Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades por medio de la radio y las distintas actividades que impulsa. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro Pro en Defensa de las Personas con Discapacidad. Cuenta con 29 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción en esta fecha tan importante porque estamos celebrando justamente 9 de julio, saliendo en vivo de los estudios de la radio, una fecha patria donde celebramos la independencia y donde nuestros próceres realmente y aquellos que quisieron que seamos una nación soberana dieron todo, lo mejor de sí mismos y son un ejemplo inspirador para incluso la juventud actual. Así que esa garra, esa perseverancia, ese esfuerzo, ese compromiso, esa ética, esa responsabilidad son inspiradores para toda la sociedad y también para la juventud. Así que apostamos también por un programa donde se difundan los valores y uno de los valores tiene que ver el estudio y el trabajo. Así que voy a arrancar el programa acá, primero felicitando, vamos a pedir un aplauso porque Carla Soto se recibió después de años, así que vení Carla acá. Vení acá, vamos a, arrancamos con vos Carla, porque la verdad que después de estudiar, trabajar, hacer las dos cosas al mismo tiempo no es fácil, así que bueno, primero felicitaciones.
Gracias Carmen, la verdad que ustedes son una motivación constante, desde el primer día que entré a la radio me impulsan con todos los chicos, así que fue lo mínimo recibirme tan rápido, nada, gracias a usted, a todos ustedes.
Bueno, y desde Misiones, dejaste acá, dejaste tu familia, ¿no?
Y fue difícil, pero con buena compañía todo se puede, la verdad, es eso.
Buenísimo. Así que, bueno, genial. Bueno, no te me alejes porque ahora ya te dejamos por acá. Bueno, y también está con nosotros Nicolás Monzón, que no siempre puede venir porque, a ver, entre que está haciendo el doctorado en computación cuántica, sigue estudiando matemática y física, si no me equivoco. O sea, no sé cómo es, en qué momento duerme, pero es uno de nuestros jóvenes brillantes, que es un orgullo para Jóvenes en Acción y que lo hemos acompañado a lo largo desde que terminó el secundario. Así que, Nico Monzón, una alegría que estés acá en los estudios en Radio Cultura nuevamente y después haciendo tantos años de recorrido. ¿Cómo estás?
Gracias, Carmen. Muy bien. Sí, no estoy haciendo la carrera de física ahora. Ah, sí, okay. La de matemática y en paralelo muy lento porque, nada, ya estoy viendo mucha matemática en el doctorado.
Claro, entonces, bueno, me imagino.
Ya iré cubriendo lo demás.
Bueno, buenísimo. ¿Y recién llegas de Francia?
Sí.
Buenísimo. Algo, si querés contar algo, dale, porque ya después arrancamos con el programa a full.
Nada, fue un viaje de investigación. Estuve reunido en el INRIA, en Nancy. Es un instituto de computación donde, nada, se forman muchos científicos en computación de toda Francia. En el grupo de investigación que estaba, llamado MOCUA, que es un grupo específicamente de computación cuántica y lambda cálculo. El lambda cálculo es la matemática que estudia los fundamentos de los lenguajes de programación. Uno, si modela un lenguaje, lo hace con esa matemática. Y bueno, en particular queríamos modelar lenguajes que puedan correrse dentro de una computadora cuántica. Y estuve trabajando con mucha gente, di una charla para el equipo, participamos de un congreso en París, después estuvimos con, bueno, varias reuniones y cosas. Pero la realidad es que fueron muchas horas sentado con un papel, un lapicero al lado y estudiando y haciendo mucha matemática. Por las dudas, la matemática que uno ve en el día a día en estas áreas no tiene números, son todos, ¿no?, símbolos, por las dudas.
Símbolos.
Ver un número demostracionísimo. Wow. Entonces, es todo bastante abstracto. Y también me encontré con algunos argentinos allá que también están en la misma área. Dos chicos que estuvieron en la Universidad de Rosario, que la Universidad de Rosario tiene muchas bases en estas áreas.
Buenísimo.
Y están ahora mismo allá. Y bueno.
Increíble. Bueno, fantástico. O sea, después nos comentarás un poco más, pero ya tenemos que estar adelantando qué es lo que va a pasar hoy. Vamos a entrevistar en muy pocos minutos a Jerónimo, lo conocen mucho más por Jero. Jero más, pero que es un reconocido emprendedor tecnológico argentino. Y es cofundador y actual director de tecnología, CTO se llama así el cargo ahora, de Humant, y se destaca en el ecosistema empresarial por haber desarrollado un software que funciona como un sistema operativo para optimizar la comunicación interna, la cultura y la gestión de recursos humanos en las empresas. Tiene un montón de logros y trayectoria. ¿Querés contar un poquito más vos? Ahí está la información. Como para que se vayan todos empezando a entender a quién vamos a entrevistar, Carla. Pero acércate más para acá, si te ven en la cámara, pues si no salís partida la cara,
no. Ay, bueno, y la verdad que Jerónimo tiene muchísimos logros. Entre ellos tiene, bueno, estudió ingeniería en el IDBA, tiene 28 años, ya lo dijimos. Es programador desde los 15 años, llegó a diseñar videojuegos que alcanzaron millones de descargas antes de volcarse al software corporativo. Pero podemos hablar un poco de Humant o dejamos a Jerónimo que nos hable.
Él va a contar un poco más.
También pasó por Silicon Valley, por el MIT, pasó por un montón de lugares impresionantes en donde arrasó, porque tuvo premios por todos lados. Así que nada, nos queda nada más que escucharlo. Bueno, ¿para qué introducirlo tanto?
Ahora vamos a ver si se suma Alejo, que Alejo ya está conectado desde Resistencia. Lo vamos a invitar. Yo le había hablado a Alejo de Nicolás Monzón. Mira, Nico está hoy acá en los estudios. Alejo, vamos a tener que usar los auriculares para poder escucharlo. A ver ahí. Esperá que está, me parece que estás muteado, pues no te escuchamos bien. A ver, esperá.
A ver, ahora puede ser.
Vamos a poner un poquito más fuerte. Pero, acá. No. ¿Ahí? ¿Escuchan?
Sí, se escucha.
Pero de nuevo, ¿se escucha?
Ahí,
genial.
Sí, ahora sí. Bueno, preséntate para los que no te conocen, Alejo.
Genial. Buenas noches. Hola Carmen, un saludo a todos los chicos que están desde el estudio. Mi nombre es Alejo, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. Soy de Chaco, tengo 22 años, participé de un programa con Carmen y hoy tengo la suerte de que me haya invitado nuevamente para charlar esta noche con Jerónimo, como todos nosotros. Como comentaron, tiene una trayectoria increíble y para los que somos de tecnología, todos los logros que fue desbloqueando a lo largo de su carrera, para nosotros son el estándar y a lo que apuntamos todas las personas que estudiamos sistemas, así que súper contento de acompañarlos esta noche.
Buenísimo. Bueno, y contá un poquito qué estás haciendo allá para tus otros compañeros de ingeniería, porque así las recordamos. Está también con nosotros Andrés, Alejandro, así que, bueno, así los demás también van conociéndote.
Muy verdad. Gracias por la intro. Lo que estamos haciendo en Resistencia es organizar una serie de eventos para conectar al sector privado con los estudiantes de sistemas. Tuve la suerte de vivir en Buenos Aires, sentí que en Buenos Aires la tecnología y un poco la educación tecnológica estaban más conectadas. Cuando volví a Resistencia, que es mi ciudad en Chaco, sentí que faltaba ese nexo entre estudiantes y sector privado. Entonces lo que estamos haciendo es una serie de eventos con empresas de Estados Unidos, de Silicon Valley, Top 1, Top 2 en AI, como son Cursor, Supice, Vercel, que son nuestros estándares más altos en tecnología. Lo estamos trayendo para que participen de eventos en Chaco y hacer este nexo entre estudiantes, que vemos la teoría, y entre empresas que lo aplican en la realidad. Así que estamos creciendo el ecosistema desde ese lado.
Buenísimo. ¿Qué le dirías, Nico, Alejo?
No, bueno, yo le preguntaría más cosas a él que decirle algo. La verdad que es un trabajo increíble. Creo que ya hablamos nosotros y... y me asombra lo precoz y al target. Entonces, creo que si la regresión lineal no falla, esto vuela.
Alejo va a volar.
Esperemos que sea así totalmente. Y están invitados cuando quieran venir. Haremos alguna participación virtual o presencial. Estarán más que invitados.
Seguro. ¿Cuáles son tus sueños, Alejo?
Creo que en el futuro inmediato son recibirme, poder ir a trabajar a Estados Unidos, aprender de los mejores. Hoy es el país donde está todo el foco de la tecnología, inteligencia artificial. Y si me preguntás, Carmen, más a un largo plazo, me encantaría poder volver a la Argentina y volcar todo eso que aprendí con los mejores en el país y poder devolverlo.
Bueno, eso me parece que es sumamente importante, ¿no? Poder ayudar en ese sentido y que de alguna forma todo lo que aprendes vuelva para nuestro país. Una de las cosas que me parece que es importante, y esto, Nico, lo hemos hablado, ¿no? El que Jóvenes en Acción sea federal y que sean escuchadas las voces de distintos jóvenes de distintas partes del país. Y contame qué repercusión tuvo el programa cuando te entrevistamos.
Creo que fue un total impulso en nuestra comunidad, porque siempre los logros los compartimos de manera local, pero creo que la participación en el programa nos ayudó a poner mucho más en perspectiva lo que estamos haciendo, y estamos organizando más eventos y competencias, así que toda esa visibilidad tiene mérito porque nos ayuda a seguir contactando con empresas para que participen, se sumen y sigan apostando al interior como foco de talento, porque les aseguro que lo hay.
Y con respecto a los demás jóvenes que están también buscando trabajar, es un algo difícil, ¿no? Estudiar y trabajar. Yo le voy a preguntar acá a Andrés y a Alejandro, ¿qué les dirían, ¿no? De estudiar y trabajar, porque en algún momento quizás él quiere hacerlo, y sabemos que no es fácil.
Sí, no es Presentate. Fácil. Me presento, mi nombre es Andrés. Yo soy Venezuela, tengo 8 años acá. Llegué a Jóvenes en Acción por Carmen y me acompañó todo ese proceso hasta graduarme. Siempre trabajando desde que empecé el primer semestre de la universidad en UCEMA, en negocios digitales, pero te digo algo que me dijo un profe en su momento, que la mayoría de carreras tienen experiencia práctica. Por ejemplo, un médico ya al segundo semestre está abriendo gente o está trabajando con temas de salud. las carreras de negocios y tecnología también deberían tener eso. Y el trabajar es como balancear la parte teórica con la práctica. Y si bien te va a tocar a veces dormirte hasta tarde, renegar por un examen y demás, ya vas a tener la carrera muy adelantada en el mundo laboral. Cuando te gradúas y ya tienes 2-3 años de experiencia, vas a ser un diferencial en el futuro. Así que es un esfuerzo ahora para poder ganar luego.
Buenísimo. Y de paso aprovechamos que están acá Andrés y Alejandro para compartirles nuestra profunda solidaridad con todo el pueblo venezolano que está afectado por los 2 terremotos que fueron terribles y bueno, lo lamentamos de corazón realmente, nuestra solidaridad desde lo más profundo del corazón, realmente.
Sí, gracias, Carmen.
Sé que son momentos muy, muy duros y difíciles. Yo estoy ahora conectándome con Jero, pero bueno, una de las cosas que me parece que también es importante que podemos aprovechar para que la audiencia conozca algo más de Jóvenes en Acción, estamos queriendo retomar los cines debate, así que vamos a ver de gestionarlos para ver si los podemos concretar. Y una de las cosas que después le voy a decir a la gerente de Cinépolis, que en qué sirvió, ¿no?, los cines debate. Y creo que vos, Nico, lo comunicaste alguna vez, ¿no? Y esto quizás lo pueda hacer Alejo allá. Sí. Quizás no con Cinépolis y McDonald's gratis, pero con alguna otra modalidad y con un debate en subgrupos, que era un poco la particularidad.
Sí, diría, o sea, hablando de nexos, ¿no? En Jóvenes en Acción, cuando fue mi primer año participando, yo estaba en el último año de secundaria y más allá de los programas de radio y demás, hacia final de ese primer año estuve participando de Cine Debates. Y el nexo que me hizo fue conocer a estudiantes de la carrera a la que quería estudiar y validar un poco que estaba yendo por el camino que quería realmente, ¿no? Y no solamente en ese sentido, sino que hubo otros compañeros de acá de la radio de ese entonces que descubrieron que la carrera en la que estaban queriendo participar no era la que ellos querían y retomaron por donde sí iba la mano para ellos, ¿no? Y eso lo sentí muy valioso, porque a veces uno como estudiante carga con esa mochila de no saber si está, ¿no?, yendo por el camino correcto. Y los cines debates que se hacían en ese entonces un poco también vinculaban a los estudiantes de las carreras con aquellas personas que ya estaban ejerciendo lo que estaban haciendo. Así que totalmente, como dice Carmen, son nexos y creo que lo puedes trasladar allá a Chaco. Veo que estás conectado, Jerónimo. Hola, Jero.
Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias,
Jerónimo. Un gusto. Por unirte. Te escucho.
Un gusto. ¿Ustedes cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Ahí está Carmen.
Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? Acá estoy, aparecí. ¿Cómo estás, Jero?
Ah, buenísimo. Bien, todo bien, todo bien. Bueno, feliz de compartir un ratito acá.
Buenísimo. Bueno, ahí está. No, hay que poner. Ahí está. Estamos haciendo toda la cuestión tecnológica para poder conectarnos. Ahí apareces en la cámara del Zoom que te estamos viendo y apareces en la pantalla. Buenísimo. Pero me gustaría, Charlie, si pueden aparecer todo el resto de los jóvenes que están acá conectados. Acércate, Carla. Cada uno de los jóvenes se va a presentar cuando vaya hablando contigo. Ya hicimos como una especie de mini currículum tuyo cuando comenzamos el programa. Y la verdad que te felicitamos por toda tu trayectoria. Sabemos que sos inspirador para muchos jóvenes. Y yo lo único que te voy a preguntar, como para arrancar el programa, es, hago viajar a todos los empresarios que entrevistamos acá en la radio. Viajamos a tus 17 años, estás terminando el secundario. Y en Jóvenes en Acción acá, todos tienen que volver a esa edad para compartir esa vivencia. Tenemos acá a Santi, que también tiene más o menos uno que otro año más que eso, y que realmente todo tiene un comienzo, ¿no? Y quiénes te inspiraron. Ya después acá el resto de los jóvenes hacen todas las preguntas. Arrancás respondiendo vos, Jero. Y un gusto tenerte acá en el programa, en los estudios de Radio Cultura. Hay un montón de jóvenes.
Qué bueno, qué bueno. Gracias por tenerme. Genial. Bueno, si quieren arrancar con alguna pregunta particular o querés
sí,
que cuente un poco
arrancamos con esa, tus 17 años. Después el resto preguntan los jóvenes.
Dale, de una. A ver, mis 17 años. Sí, terminando el colegio. Yo lo que me gustaba hacer a mí era aprender cosas nuevas todo el tiempo. Y creo que está buenísimo que uno se dé ese espacio en una edad tan joven para aprender particularmente las cosas que le llaman la atención. O sea, yo creo que cualquier persona que quiera destacarse en algo que hace tiene que siempre tener esa curiosidad muy fuerte. Y yo me acuerdo que a los 17 tenía una curiosidad muy fuerte en lo que era tecnología y me pasaba todo el tiempo juntándome con emprendedores de tecnología para aprender cómo emprendían. Visitaba startups, visitaba otros fundadores que estaban más avanzados, así que eso es lo que yo creo que caracterizaba mucho mis 17 años, curiosidad.
Jerónimo, y para los que no te conocen, ¿cómo empezó sí. tu amor, tu pasión por la tecnología?
¿Cómo arranca mi pasión por la tecnología? Me tocó de joven, por suerte, yo tenía 14 años y había visto la película de Social Network, la red social, que era la película de Facebook, y había visto que habían creado Facebook en un campus universitario en Estados Unidos y yo a los 14 dije, che, qué copado esto de vivir en un campus, y me había obsesionado con esa idea de vivir en un campus con compañeros. Simplemente me había gustado mucho esa parte de la película cuando era chico. Y cuando le voy a contar a... Me saco la cámara un segundo porque creo que estoy con mala conexión, ¿no? A ver. Sí, ¿me dicen si me escuchan?
Sí, perfecto. Se escucha muy bien, se bueno. traba la cámara más, así que...
Solo se congela un poco.
Ahí está, buenísimo. Sí, saco la cámara para tener mejor red. Y me acuerdo que me quedé con esa memoria de la película... Y le dije a mi mamá, mira, me encantaría vivir esta experiencia, estar en un dorm, como en un campus. Y mi vieja me dice, mira, eso solo existe en Estados Unidos, creo. Así que me puse a aplicar a colegios privados en Estados Unidos cuando tenía 14. Bueno, eventualmente me acepto un colegio americano. Era muy caro y...
Uy, parece que se trabó un poco, pero ya volveremos. A ver...
Bueno, y en eso que me voy a vivir a Estados Unidos, me quedaron 3 meses libre. Argentina. Y ahí, como les decía antes, se me ocurrió escribirle a Máximo Cavazzani, que es el fundador de Ethermax, es el creador de Preguntados, la aplicación de trivia de preguntas y respuestas. Y tenía 15 años y le digo, Maxi, mira, vi que le está yendo re bien con Preguntados, están creando algo increíble, me encantaría... aprender un poco más de ese mundo, que para mí era desconocido el mundo de tecnología, o sea, yo no sabía nada. Le conté que me estoy yendo en 3 meses a Estados Unidos a vivir y me dice, bueno, venite a la oficina, estamos acá en Saavedra. Y Maxi me recibió con mucha generosidad, él tenía como 28 años en ese momento, un emprendedor tremendo, y me empieza a enseñar todo lo que había en Ethermax, la empresa, la startup, cómo estaban creando una aplicación para el mundo... Tenía millones de usuarios y ahí fue que aprendí mucho de tecnología y ahí con 15 años yo dije, che, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida, yo quiero crear una empresa de tecnología. Así que a partir de ahí fue que nació la pasión muy fuerte por emprender en tecnología.
Oh, qué espectacular, qué lindo, tan chico y con tanta pasión y tanta visión, ¿no?
Sí, yo creo que era curiosidad, o sea, yo no sabía. Yo buscaba aprender de todo. Yo había trabajado en el local comercial de mi mamá, vendiendo, entonces yo iba probando cosas hasta que cuando me pude sumergir más en el mundo de tecnología, gracias a que Max Cavazzani me abrió las puertas, ahí dije, che, sin lugar a dudas, esto es lo que más me gusta.
Totalmente. Bueno, creo que yo y todos los de acá somos así inquietos y eso nos llevó a encontrar lo que nos gusta tanto, ¿no? Pero qué bueno. ¿Y nos querés contar un poco de tu trayectoria en, por ejemplo, en JP Morgan? Sé que estuviste en una, puede ser, en un concurso, en un hackathon, o en tu experiencia en el MIT. Lo que vos quieras, empezá por donde a vos te interese más.
Ok, buenísimo. Bueno, yendo un poco de atrás para adelante, que me preguntabas sobre algunas experiencias mías, claramente la experiencia más relevante que yo tengo 28, la experiencia más relevante hasta ahora en mi vida fue fundar Human, junto con Nico Benenson, mi co-founder, arrancar esta empresa hace ya 6 años. Hoy Human es una empresa con más de 500 empleados, creamos una aplicación de recursos humanos que usan más de 2.000 empresas, como River Plate, PharmaCity, Swiss Medical, Medicus. Grandes empresas usan Human y estamos creciendo muy rápido, y esa es, sin lugar a dudas, la experiencia más enriquecedora de mi vida. Pero bueno, antes de arrancar Human, porque nosotros arrancamos Human cuando todavía estábamos en la universidad y teníamos 22 años, antes de arrancar Human con Nico veníamos haciendo un montón de cosas. Entre ellas, sí, participamos de una hackathon de JP Morgan, viajamos a MIT a estudiar inteligencia artificial en un programa de un mes junto con Nico. Hacíamos todo lo que podíamos de vuelta, o sea, tratábamos de no restringirnos a la materia y el libro que te dan en la universidad, sino que tratábamos de hacer cursos, aprender, conocer gente, siempre enfocados en tecnología, que era lo que nos apasionaba mucho.
Claro, qué lindo. Bueno, una pregunta más y les dejo a los chicos, porque para introducirnos un poco en lo que es Human, ¿de qué se trata? ¿Cómo inició? Porque me dijiste que hicieron de todo un poco, pero ¿cuándo surge la idea? Porque, bueno, ahora cuando cuentes de qué se trata, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace ese interés por integrar al empleado que no está enfrente a una computadora?
Buenísimo. Bien, nosotros, no es que se nos ocurrió la idea, como que vi, o sea, yo creo que está muy sobreestimado el pensamiento de que, bueno, se crea una startup y después de muchos años uno dice, bueno, ¿cómo se te ocurrió esta idea? O sea, a lo que voy es que lo que es Human hoy fue creciendo mucho y fue iterando mucho los últimos 6 años. Uh-huh. Y la gente piensa que de repente, no sé, todo lo que logramos hasta el día de hoy se nos había ocurrido exactamente igual hace 6 años. Y eso en la mayoría de los casos no es así. O sea, las startups más exitosas, incluso Facebook, ¿no? Que antes hablaba de Facebook, arrancan resolviendo un problema muy particular y después se expanden, después crecen, después cambian, se iteran. No sé, hoy Facebook ya, su principal revenue viene por otra aplicación que no es Facebook, ¿no? Que es Instagram, WhatsApp. Y a nosotros nos pasó algo parecido, que inicialmente habíamos arrancado resolviendo un problema muy puntual, que era, sos empleado de una empresa. Pónganse en los zapatos de un cajero de PharmaCity, ¿no? Por ejemplo, por decir cualquier empresa. No tiene computadora cuando trabaja. Entonces nosotros veíamos que los empleados que no tienen computadora en las empresas están muy desconectados de su propia empresa. O sea, no podían comunicarse digitalmente con sus propios compañeros de la empresa al no tener computadora. Entonces arrancamos resolviendo ese problema muy puntual de creamos una aplicación muy amigable que sirva para resolver eso. O sea, mejorar la comunicación interna en estas empresas para empleados que no tienen computadora. Y empezamos a crecer con eso, pero los últimos 5 años Human creció demasiado. O sea, pasamos de tener una aplicación que era comunicación interna a tener más de 40 aplicaciones. O sea, hoy si vos contratás Human,
podés usar Human internamente para pedir vacaciones, para firmar un documento, para contratar un empleado, para gestionar un proceso, llenar un formulario, hacer una llamada, chatear con tus empleados. O sea, creció demasiado la plataforma. Pero sí, inicialmente habíamos arrancado para resolver ese problema puntual que les decía de comunicación interna.
¿Qué tal, Jero? ¿Cómo andás? Yo soy Alejandro, un gusto.
Querido.
¿Qué tal? Sí, yo... Igualmente, yo estoy acá en Jóvenes en Acción desde hace un tiempo ya, conozco a Carmen de hace casi 10 años ya. Bueno, yo vengo de Venezuela originalmente, yo estoy de allá y seguí acá y bueno, estoy muy metido también en el mundo de la tecnología, me interesa mucho lo que es el software, la inteligencia artificial ahora con todo nuevo. Bueno, vos estás ya metido en el tema bastante por lo que escucho y por lo que supe, ¿no? Me da mucha curiosidad saber tu opinión, si tenés una. Ya que estás metido sí. Sobre todo en el ámbito empresarial, corporativo, en el uso de la inteligencia artificial, quiero saber si también vos tenés una opinión de cómo la inteligencia artificial también puede impactar a los seres humanos a gran escala, más allá de lo corporativo. Es decir, un impacto más positivo en el resto de la sociedad.
Está buenísima la pregunta. Yo creo que cada... De repente, una vez por década aparece un cambio muy grande... Que transforma mucho la sociedad. Y algunos cambios traviados por tecnología, ¿no? Algunos cambios de repente ingresan más por el lado más consumidor y otros cambios ingresan más por el lado corporativo, ¿no? O sea, si vos pensás en las redes sociales, cuando aparecen las redes sociales, es un producto mucho más del consumidor, ¿no? La gente usándolas en su tiempo libre. Y primero, generar un cambio muy grande en el lado consumidor. Pero inteligencia artificial yo creo que está generando cambios más grandes primero en el lado corporativo, o sea, en la vida laboral de las personas. O sea, yo que hablo todo el tiempo con gente que usa inteligencia artificial, de repente la usa 5 horas por día para trabajar, pero en su vida personal de repente la usa 10 minutos por día. Entonces yo creo que inteligencia artificial está generando primero un cambio muy grande en la vida laboral de las personas. Y después, por supuesto, va a terminar generando un impacto en la vida personal. Pero hoy creo que el impacto más grande es en la vida laboral. Y yo creo que inteligencia artificial está cambiando demasiado en cómo trabajan las personas, cómo realizan sus tareas. Las expectativas que tiene una empresa de sus empleados cambian mucho. Nosotros tenemos 500 personas y la verdad es que las expectativas de cada uno de nuestros colaboradores, o sea, cambió, porque nosotros ya esperamos que todos usen inteligencia artificial para laburar mejor. Entonces, yo creo que el cambio principal está sucediendo en la vida laboral de la gente.
Y te consulto también con un seguimiento de eso, ¿cuál sería el uso de inteligencia artificial que verías como, entre comillas, más simple que tendría un mayor impacto? Ya sea en lo empresarial, digamos, o en como vos lo pienses.
Sí, el mayor impacto para mí es que el apalancamiento que han tenido los profesionales durante mucho tiempo, durante muchos años o décadas, era el conocimiento, ¿no? Como el conocimiento particular de una materia y eso era muy único de cada profesional y es como que estaba, era algo muy, muy, muy específico de cada persona y con inteligencia artificial es como que todo el conocimiento de repente se democratiza de un segundo para el otro. O sea, tenés gente que de repente se está metiendo en una materia y gracias a inteligencia artificial de repente tiene en sus manos el mejor conocimiento de los mejores científicos, de las mejores investigaciones, y eso lo cambia todo, porque personas que jamás antes iban a tener un set de conocimiento, de repente, de un minuto para el otro, tienen todo el conocimiento del mundo y de todos los libros y de todos los artículos y de todas las investigaciones. Entonces, cuando el conocimiento en sí pasa de ser como una ventaja competitiva a hacer algo completamente libre, desbloquea un montón de cosas.
Claro.
Así que yo creo que ese es el impacto más grande.
Muchas gracias. Está bueno.
Gracias, Jero, por el espacio. Mi nombre es Andrés, yo también soy de Venezuela y súper apasionado con toda la tecnología. Y aparte de la idea, como mencionaban acá en la mesa, te quería preguntar por el equipo. Mencionaste mucho tu trabajo con Nico y todas las cosas que han hecho. ¿Cómo se armó esa dupla? ¿Cómo armaron esa química para después sentar las bases de lo que hoy es Human?
A Nico lo conocí en la facultad. Literalmente yo estaba estudiando ingeniería informática en el ITBA y Nico también, pero él estaba un año más arriba, así que no lo conocía en las materias. Pero un día vino Marcos Alperín a dar una charla al ITBA y de curiosidad, por supuesto, yo me anoté y también Nico se anotó y nos terminamos conociendo en este evento. Y a partir de ahí nos hicimos muy buenos amigos.
Yo quisiera... Hola, bueno, soy Nicolás. Trabajo, bueno, con AI y aparte soy investigador. Me llama mucho la atención esto del crecimiento rápido que está teniendo Humant y, bueno, obviamente que la AI es transversal a todos los rubros. Entonces, ¿hay un plan de acción en Humant para que la empresa sea AI native? Tipo ir documentando y haciendo que todos los procesos que se van tomando en las decisiones del día a día vayan quedando de alguna manera documentado para que cuando siga escalando eso no sea un cuello de botella para Human.
Sí, totalmente. Nosotros en enero de este año nos propusimos ser la empresa más AI native de toda la región con todo lo que eso conlleva y a partir de ahí nos propusimos desafiar cada uno de nuestros procesos y reinventarlos todos. O sea, la persona que programa, cambiar su forma de trabajar. La persona que escribe, cambiar su forma de escribir. La persona que lidera, cambiar su manera de liderar. O sea, creo que Human tuvo el cambio organizacional estos últimos meses más grande de los últimos 5 años. Y tuvimos que hacerlo rápido. Y eso es de vuelta, porque nosotros confiamos en que inteligencia artificial vino a cambiar la manera en que se trabaja. Y entendimos eso y adoptamos nuevas formas de trabajar en cada una de las áreas. Así que, sí, por supuesto, documentar procesos es una de las partes, pero por supuesto no es todo.
Tengo una pregunta más de curioso nomás. Bueno, y en general viste que uno aplicaba alguna que otra metodología ágil en su día a día y hoy en día creo que todo eso está desapareciendo. Estimo que si Human tiene esto, digamos, de ser AI native como un goal a futuro, bueno, futuro cercano supongo, porque ya está todo creciendo muy rápido. ¿Cómo manejan en el día a día el tracking de las tareas que va haciendo cada persona? Y más ahora que quizás los roles se van difuminando y van compartiéndose responsabilidades.
¿Me repetís que se me cortó un poquito lo último?
Sí, digamos, cada rol que tiene una persona, supongo en Human, hoy en día con sí. la velocidad exponencial de la AI como que se va difuminando, supongo. ¿Cómo están abordando el hecho de traquear el avance o el progreso en cuanto a tareas del día a día, sabiendo que, bueno, una metodología como Scrum, por ejemplo, quizás hoy medio que va difuminándose?
Sí, nosotros nunca nos casamos con una metodología de trabajo. O sea, a nosotros no nos gusta mucho la palabra metodología porque a veces yo lo que veo, al menos en el mundo corporativo, es que las empresas, o sea, primero dicen qué metodología implementamos y segundo dicen qué queremos lograr y en realidad tiene que ser al revés. A nosotros lo que más nos importa es qué queremos lograr, o sea, qué resultados queremos y después vemos qué metodología aplicamos. La metodología es un vehículo nada más, no tiene que ser el fin. Y hablando de eso, las metodologías cambian todo el tiempo. Nosotros cuando arrancamos Human, no sé, usábamos más Kanban, creo que le dice, ¿no? Que para sí. Desarrollo tenés un backlog infinito y vas agarrando tareas y en un momento dijimos, che, esto dejó de funcionarnos, hay que organizarnos un poco mejor para tener más previsibilidad, para poder darle una visión más clara a nuestros clientes de qué vamos a desarrollar. Y bueno, ahí de repente metimos sprints y pasamos más a Scrum y después iteramos eso y lo cambiamos todo. O sea, la metodología va cambiando. Yo creo que no hay que casarse con ninguna metodología. Lo que importa es, che, ¿estamos logrando los resultados que queremos lo más rápido posible? Eso yo creo que es lo que más importa. Y hay que entender que hoy con AI, o sea, de vuelta cambia todo, ¿no? Porque si vos decís, che, vengo teniendo sprints de 2 semanas y yo siempre hacía 2 tareas por sprint. O sea, hacía 2 tareas cada 2 semanas. Y hoy con AI ya no tiene sentido eso de repente, porque esas 2 tareas las haces en 1 minuto, o sea, o las haces en 10 minutos. Entonces, por eso hay que volver a replantearse qué metodologías está usando una organización para laburar. Y nosotros nos replanteamos eso todo el tiempo y vemos cómo cambiarlo, y lo hacemos a través de experimentos. De repente ponemos a algún equipo a laburar de una manera, otro equipo a laburar de otra manera, pero siempre con mucha flexibilidad.
Perfecto, muchas gracias.
Hola, Jero, ¿cómo estás? Mariana te saluda. Bueno, felicitarte primero por todo el trabajo y por todo lo logrado junto con Nico. Bueno, yo también trabajo en una empresa de tecnología, de consultoría de tecnología, y bueno, todo el mundo de AI también es muy cambiante y hay muchas cosas que están sucediendo. Hay un concepto que me pareció muy interesante, que es human in the lead, o sea, el liderazgo del humano dentro de las personas, dentro de lo que es el uso del AI. Quería saber qué pensabas de eso, ¿no? Como para poder no solamente ser de alguna manera como reactivo al uso del AI, digamos, o la revisión posterior, sino liderando ese proceso. Y también, ¿qué consejo o qué, desde tu experiencia y de todo lo que venís hablando, entiendo que la flexibilidad y lo dinámico también es muy importante, pero qué consejo nos darías a todos de cómo empezar a usar más AI, cómo tener en mente proyectos o experimentos, como mencionabas recién?
Sí, el human in the lead creo que vino para quedarse. O sea, en otras palabras, yo creo que en tecnología siempre el cuello de botella era, bueno, qué tan rápido el humano puede escribir código, ¿no? Uh-huh. O sea, qué tan rápido el humano es tiene el rol de writer, si se quiere, como escritor. Y hoy en día está claro que el cuello de botella pasa a ser escribir, ya lo hace la AI, entonces eso lo puedes delegar completamente. Y el cuello de botella pasa a ser, bueno, ¿qué tan rápido entonces los humanos pueden validar? ¿Qué tan rápido los humanos pueden editar? Entonces, creo que AI nos vino a enseñar que los seres humanos pasaron mucho de un rol de escritor a un rol de editor o supervisor. Y eso vino para quedarse, yo creo. Ahora, la pregunta es, para poder supervisar o editar tenés que tener criterio de lo que se está escribiendo. Entonces el desafío va a ser, bueno, ¿cómo hacemos para que ingenieros que están más temprano en sus carreras, que todavía no tienen experiencia escribiendo, ganen ese criterio? Y yo creo que también se pueden apalancar en inteligencia artificial para aprender ese criterio. Entonces, la manera de aprender también ahora es diferente.
Perfecto, perfecto. Sí, además también mucho más dinámico, y eso que mencionabas recién, ¿no? Como la importancia de estar como todo el tiempo experimentando metodologías nuevas. Te queríamos hacer otra pregunta. Cerrar una ronda serie A de $66 millones, entiendo que la más grande de Latinoamérica según el Nasdaq, y fueron aceptados en eCombinator. Queríamos saber qué significa eso para ustedes, para Human, y cómo fue la experiencia de crecer desde Argentina hacia el mundo.
Bien, buenísimo. Hago la aclaración que
sí.
Yo tengo un aeropuerto ahora y me tengo que ir en 5 minutos, así que creo que esta va a ser la última.
Literal, hacia el mundo.
O alguna otra más. Pero me quedan 5 o 10 mil max acá.
Perfecto.
Pero sí, primero, nosotros teníamos esta cultura interna con Nico de apuntar siempre a lo mejor. eso es como, es algo cultural, ¿no? Cada startup tiene sus valores culturales, pero uno que teníamos con Nico siempre era, ¿queremos lo mejor o no queremos nada? Uh-huh. Y cuando empezamos a ver fondos de aceleración, encontramos que estaba Y Combinator, que es el mejor fondo de aceleración del mundo, están en Silicon Valley. De Y Combinator salieron empresas como Airbnb, sí, Rappi, Dropbox, Twitch, Reddit, Coinbase. Las grandes empresas de tecnología salieron de Y Combinator. Y cuando empezamos a hacer el proceso de aplicación, cuando recién arrancábamos Human, veíamos que el porcentaje de aceptación era muy bajo. Era de 1%. O sea, aplicaban, sí, miles y se quedaban solamente con unas muy, muy poquitas. El porcentaje de aceptación era muy bajo, era muy difícil entrar. Y no fue fácil entrar en Y Combinator, porque yo creo que todo el mundo ve las buenas noticias, pero nosotros a Y Combinator aplicamos tres veces en total. O sea, aplicamos una vez con un cliente y nos dijeron, están rechazados porque todavía son chicos y bla, y dijimos, bueno, sigamos creciendo y aplicamos de vuelta, y aplicamos de vuelta con cuatro clientes. Llegamos a la etapa final y nos rechazó el presidente Y Combinator y nos dijo, chicos, esto jamás va a poder escalar a hacer un negocio grande. Y de vuelta con Nico dijimos, bueno, sigamos creciendo. O sea, demostremos a Y Combinator que no necesitamos de su ayuda, entre comillas, para seguir escalando este negocio. Y aplicamos por tercera vez con 30 clientes. O sea, veníamos creciendo, pasamos de 1 a 4 clientes, de 4 a 30, todo en poco tiempo. Y ahí fue cuando nos aceptaron. Cuando veían que estábamos creciendo rápido y que teníamos una persistencia muy grande, habíamos dejado la universidad, nos mudamos a México a expandir el negocio. Así entrar a Y Combinator no fue nada fácil. O sea, nos tomó 3 intentos.
Y todo el trabajo detrás para esos 3 intentos. Increíble.
Sí, todo el laburo detrás y de repente nosotros no habíamos hecho otras empresas grandes anteriormente, no teníamos un título universitario, no teníamos dinero, o sea, no teníamos nada básicamente, entonces el desafío fue como trabajar muy duro con pocos recursos y mucha creatividad para seguir creciendo y demostrarle a Y Combinator que esto sí puede ser un negocio muy grande. Así que sí, nos aceptaron en 2022 hace 4 años y a partir de ahí entramos a Y Combinator con un equipo de 10 personas con esos 30 clientes y hoy Human tiene más de 500 personas en el equipo, más de 2.000 clientes. Estamos creciendo muy rápido, así que... Increíble. Y esto último fue lo que desembocó en, bueno, poder hacer una serie histórica para la región y para el ecosistema de tecnología en Latinoamérica.
Bueno, felicitaciones, la verdad, un aplauso porque al lograr esto, impresionante. Jerónimo, tenemos 2 preguntas para hacer. Alejo está conectado desde Resistencia, él es estudiante de ingeniería, es también un joven brillante que logró, ahora te va a explicar un poco lo que él logró para los otros estudiantes de ingeniería de ahí de Resistencia Chaco. Después Santi tiene otra pregunta para hacerte. Sabemos que estás corto de tiempo, pero bueno, te utilizamos estos minutos si pueden ser, porque él está conectado desde el principio del programa y quería hacerte una pregunta.
Dale, 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 hagamos. ¿Les parece la última?
Bueno, dale, dale. A ver, dale, Alejo.
Sí, ¿cómo va, Jerónimo? Un gusto, mi nombre es Alejo. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de UTN, soy de Chaco, trabajé en una empresa YC, también argentina, en Reveal, así que me encanta el mundo startup, sigo un montón tu carrera, lo que están haciendo en Human, así que súper contento de escuchar todo el progreso que tienen desde la Serie A hasta poder estar charlando hoy, que nos cuentes toda tu experiencia. Tengo última pregunta, muy corta, sé que dejaron la facultad, no la terminaron, pero también conociste en la facultad tu co-founder, también tuviste la oportunidad de asistir a una charla con Marcos Galperín, que lo organizó Litva. ¿Cómo es el rol de la facultad hoy día, que la IA acelera todo, es tan cambiante y hay miles de oportunidades? Solo eso.
Ay, creo que te escuché cortado
A ver, resumí la pregunta, Alejo. O si,
me voy a... Resumo súper corto, rol de la facultad hoy día, ¿cómo lo es?
A ver si se escucha.
Ahí me conecté de otro dispositivo. Ahí creo que me escuchan mejor, ¿no?
Sí, sí, ahí te escuchamos mejor. Sí, sí, no te queremos robar más tiempo porque sabemos que estás a las corridas. Pero bueno, esto que preguntaba Alejo, el rol que tuvo para vos la facultad, más que todo.
Sí, yo creo que la pregunta está buenísima. Y la escuché de partecitas, pero como estaba escuchando algo, entendí todo lo que decía.
Genial.
Y yo creo que está relacionado con lo que decíamos antes, ¿no? O sea, uno teóricamente pensaría que, bueno, va a la facultad a adquirir conocimiento, porque, bueno, te enseñan materias y las materias son contenidos de conocimiento, o sea, bloques de conocimiento, si quiere pensar, y vos decís, bueno, todo el conocimiento ya lo tenés online y hoy lo tenés con AI, o sea, literalmente, antes de que el profesor te explicó algo, se lo mandaste a ChatGPT y seguro que hasta te lo explicó mejor y con más profundidad, ¿no? Porque de repente te está enseñando algo la AI en base a investigaciones o casos científicos que son súper profundos. Entonces, yo creo que hoy el tema de, che, voy a la universidad a adquirir conocimiento, yo creo que no es el principal valor agregado de ir a la universidad, el título. A ver, yo siempre pensé esto. Yo siempre que arranqué la facultad, yo sabía que no estaba yendo principalmente a adquirir conocimiento a la universidad. Está buenísimo que se puedan capacitar en lo que les gusta y en la materia que les gusta aprender, pero para mí el principal valor agregado de la universidad es que ustedes se puedan juntar con otras personas que están probablemente en la misma etapa de vida que ustedes, con las mismas ganas de aprender sobre el mismo tema. Y eso es súper valioso. O sea, yo creo que el principal valor agregado de la facultad es justamente eso, ¿no? Poder construir tu propia red de gente inteligente, gente movida, como decían antes, gente que quiere lograr algo, que encima está interesada en los mismos tópicos que vos. Claro. Y yo creo que eso es fundamental porque sin importar lo que vos hagas en tu carrera profesional, es increíble, pero lo veo una y otra vez, que un factor que es muy determinante para lo que va a ser, si querés, el éxito de tu carrera profesional, un factor muy importante va a estar directamente relacionado con el círculo de gente talentosa que conoces. O sea, eso es increíble. Y si lo llevamos a Human, yo mi co-founder lo conocí. O sea, yo la empresa la arranqué con una persona que ya era de mi círculo conocido. O sea, cuando arrancamos Human, no es que Nico hizo un posteo en redes de quiero arrancar una empresa, ¿quién quiere ser mi co-founder? No, o sea, uno por lo general se apoya en la red de gente que uno conoce. O sea, cuando arrancamos Human, ambos dijimos, ¿con quién harías un proyecto de largo plazo? Y la segunda pregunta es, ¿quién es la persona más inteligente y más manija que conoces en tu vida cotidiana? ¿No? O si vos te fijás en Human, ¿quiénes fueron las primeras personas que contratamos? Tampoco salimos a hacer una búsqueda masiva en LinkedIn de gente que no conocíamos. Las primeras personas que contratamos en Human fueron personas que eran de nuestro círculo. Entonces, la universidad para mí es la excusa perfecta para sumergirte en un ambiente de gente muy manija, que se quiere exigir, que quiere salir de la zona de confort y poder construir tu propia red de gente talentosa con la cual el día de mañana podés construir, podés intercambiar ideas, podés hacer cosas. Así que creo que eso es clave de la universidad y creo que es el principal valor agregado.
Bueno, muchísimas gracias, Jerónimo, realmente de corazón. Había muchas más preguntas para hacerte, pero quizás en otra oportunidad podemos volver a entrevistarte, si te parece, y retomamos todos estos temas que realmente son muy importantes. Creo que fue sumamente productiva e inspiradora. Así que felicitaciones por todo lo que estás logrando Y cuando estés acá en Buenos Aires, te invitamos a los estudios de Radio Cultura que quedan en el barrio de La Recoleta para que lo hagamos cara a cara. ¿Te parece?
Dale, me encantan. Dale, repetimos algo con más tiempo. Bueno, un abrazo a todos y gracias.
Un abrazo, chau, nos vemos. Chau, chau.
Cuídense.
Estábamos dialogando con Jerónimo Máspero, este emprendedor tecnológico que realiza una tarea impresionante. Bueno, Alejo, pudiste, aunque sea al final, preguntarle y creo que se enganchó con la respuesta, ¿no? En ese sentido creo que quedó claro. Y se vincula con lo que decía Nico Monzón recién acerca de los espacios de encuentro entre jóvenes profesionales, entre estudiantes, como lo que estábamos logrando acá en la radio, en todas las actividades que hacemos de Jóvenes en Acción, en los cines debate, en los eventos, y reafirma que esto hay que replicarlo. Así que te invitamos para que lo repliques allá en el Chaco, en Resistencia. ¿Te parece, Alejo?
Totalmente. Creo que Jero lo resumió perfecto. Todo se reduce a quién es la persona más manija, lo dijo él, que conoces, sea para hacer un emprendimiento, sea para que sea tu compañero de trabajo, para abrirte cualquier puerta, y esos espacios tienen que estar para conocer a esas personas. La facultad es uno, la radio es otro, y queda seguir haciendo esos espacios.
Seguro. Bueno, y te felicito, y felicito a la asociación que te está dando la beca para que puedas estudiar, a Banco Galicia, que está creyendo en vos y en muchos otros jóvenes de allá de Resistencia. Así que acá presente, y cuando vengas a Buenos Aires también estás invitado. Bueno, nos estamos yendo, ya terminó el programa. Bueno, Nico, esperamos que puedas volver en otro momento acá en vivo a los estudios de la radio con todo el resto de los jóvenes. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas aquí en Jóvenes en Acción Radio Cultura. Nos vemos. Chau, chau.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.